mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Trece horas y cinco minutos. Saludos de nuevo. Bienvenidos si se incorporan ahora a este tiempo de radio a la mañana en COPE Soria, sintonía del 88.9 en esta jornada de jueves 21 de noviembre. Jornada fresquita la que tenemos en Soria capital, termómetros que se acercan a los 3 grados centígrados con la nieve que ha vuelto a aparecer en Soria capital. Hace escasos momentos veíamos los copos que estaban cayendo y siguen de hecho haciéndolo. Si asomamos por el balcón de nuestros estudios lo podemos observar. No sabemos hasta qué punto llegará, también sabemos que está nevando en la provincia de Soria y que continuamos. Enseguida vamos a ver precisamente eso, cómo está el tiempo. Ya saben, les vamos a acompañar hasta las 13 horas y 30 minutos. Tenemos los estudios a María José Heredia, la subdelegada del gobierno aquí en Soria. Enseguida charlaremos con ella. También estará con nosotros Sonia Maroto, nuestra compañera de informativos. Y todo esto con la música, con el deporte y con muchas cositas más. Ya lo saben, hasta las 13 horas y 30 minutos, la mañana en COPE Soria.
En los desayunos, meriendas y tu puesto en tu café de cada día, elige lo mejor en Mantequería York. Tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos especiales en York. Productos artesanos, sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad. Momentos York.
Los niños tienen derecho a la enseñanza de forma gratuita. Los niños tienen derecho a un hogar y a que se les proteja de los malos tratos. Y los niños no tienen derecho a nacer. Las mamás lo que necesitan es ayuda.
Si valoras la vida desde su inicio, colabora con Fundación Vida. Ayudarás a muchas madres a seguir adelante con su embarazo. El aborto no es la respuesta. Llama al 91-435-1728 o haz un ingreso en la cuenta de Fundación Vida en cualquier sede del Banco Central Hispano. Muévete por la vida.
¡Ayuda a las mamás!
En estos momentos, Caja Rural de Soria les ofrece la información del tiempo y previsiones para las próximas horas.
Vamos a ver cómo está el tiempo, qué es lo que nos depara de cara a las próximas horas, de cara también a la jornada de mañana. Hoy es jueves 21, la Agencia Estatal de Meteorología nos pronostica máximas de 6 grados, mínimas de 2 grados bajo cero, y los cielos que estarán nubosos, aumentando a muy nuboso en la segunda mitad del día, con precipitaciones débiles, serán más frecuentes en el sistema ibérico, donde localmente serán moderadas. La cota de nieve para el día de hoy se sitúa en los 1.000 a 1.200 metros, bajando por la noche hasta los 800. Las temperaturas sin cambios, con heladas débiles localmente moderadas. Los vientos serán de oeste a noreste de carácter moderado. Y ya de cara a la jornada de mañana, viernes 22, tenemos máximas de 5 grados, tenemos mínimas de 2 grados bajo cero y el cielo va a estar nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, moderadas en zonas de montaña y tendiendo a remitir al final nieve a partir de los 900 o 1100 metros, bajando incluso hasta los 600 o 800. Temperaturas sin cambios, pudiendo experimentar un ligero ascenso a las mínimas. Heladas débiles, vientos que serán de noreste o norte, flojos a moderados, tendiendo al final al noreste. Y el tiempo ya lo saben, como cada día, por cortesía de Caja Rural de Soria.
¿Y tú? ¿De qué color ves el futuro?
Pues yo lo veo de color garantizado.
¿Garantizado? ¿Y qué color es ese?
Mezclas azul rentabilidad con rojo seguridad, verde tranquilidad y dorado jubilación. Y te salen los nuevos planes de pensiones de Caja Rural, que te garantizan un 3,3% TAE a 8 años y un 2,7% TAE a 5 años y 6 meses.
¿Quieres ver el futuro de color garantizado? Planes de pensiones garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
Y no olvides tu regalo.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde. De martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana, exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil y en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre. Salva vidas.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
13:10, continuamos en esta sintonía, la del 88.9, y tenemos invitada especial en nuestros estudios. En primer lugar saludamos a Sonia. Sonia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos, Alfonso, de nuevo.
Digo yo que tenemos invitada, un placer, María José Arias, su delegada del gobierno en Soria.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Se agradece lo de que nos vengan a ver, ¿verdad, Alfonso?
Sí, desde luego que sí, siempre nos gusta tener a gente por aquí.
Está bien las entrevistas telefónicas, pero si son presenciales, mucho mejor.
Mucho mejor, eso es.
Hablábamos, María José, del tiempo, que cuando hay alertas por nieve, sobre todo en la subdelegación, se activan todas las alarmas y pendientes, pero parece que de momento las carreteras están tranquilas, ¿no?
Las carreteras están tranquilas y por ahora lo único que tenemos es un aviso de alerta, no es una preemergencia, no es una emergencia, es simplemente ese aviso que nos hace estar a todos un poco en guardia y un poco prevenidos de que hay que estar localizados, de que los medios tienen que estar todos en su sitio, que tenemos todos que estar a disposición de que en cualquier momento la situación pueda variar y tengamos que ponernos todos en funcionamiento. Entonces, en esa situación estamos ahora.
María José, ya que hablamos de carreteras, es obligado que hablemos de la situación de las autovías. Estamos a puntito de poder disponer los sorianos por fin de otro tramo abierto, el tramo Almazán-Sauquillo, que además ha sido muy polémico por esas rotondas complicadas para los conductores, y que bueno, pues ya por fin pues vamos a poder llegar casi hasta Medinaceli pues por autovía. ¿Para cuándo se espera esa inauguración? Imaginamos que todavía no hay una fecha concreta, pero es inminente, ¿no?
Pues sí, no hay una fecha concreta. Se ha barajado y ha aparecido en los medios una fecha que era la del 26 de noviembre. Bueno, esa fecha del 26 de noviembre es la que dieron las empresas como fecha a partir de la cual un tramo muy importante de los 16 kilómetros del tramo Almazán-Sauquillo, unos 13 kilómetros que precisamente son los que nos permitirían evitar esas rotondas, podrían abrirse y podrían ponerse en funcionamiento. Entonces esa es una fecha desde la cual las empresas consideran que se podría poner en funcionamiento y poner en servicio ese tramo de unos 13 kilómetros, que es prácticamente todo el tramo Almazán-Sauquillo, excepto la variante de Almazán. Y nosotros, a partir de esa fecha, lo cierto es que ya lo único que nos interesa es que se ponga en funcionamiento. Ojalá estuviera puesto en funcionamiento para el puente de diciembre, ese largo puente, que todo el mundo que venga a nuestra provincia vea que ya tenemos una autovía, que no pasamos por estas rotondas. Además, las inclemencias del tiempo también nos hacen apresurarnos en esta fecha. No hay una fecha concreta, pero a partir de ese momento, cuanto antes, muchísimo mejor, porque además hay que olvidarse ya de las inauguraciones de antes con las carpas aquellas que ponían las empresas.
Esas se han quedado olvidadas.
Exactamente, totalmente. Y aquellas celebraciones ahora, con que se abran las señales de permitido el paso, nos damos por más que satisfechos.
La mejor celebración, sin duda, que los vehículos circulen, ¿no?
Exactamente, ojalá que cuando todos los sorianos vengan de puente a su casa, no pasen ya por rotondas y pasaran por el nuevo tramo. Esa sería la mayor celebración y la mayor inauguración. Lo celebrarían todos los sorianos en la calle, fijo.
Es además un tramo pues muy importante porque, bueno, pues hasta ahora sí íbamos hasta Almazán, pero luego había ahí un tramo que sí, otro que no, después el de Medinaceli. Ahora por lo menos podremos ir, digamos, casi decía yo, hasta Radona. El último tramo queda por completar, el Radona-Medinaceli. ¿Cómo van las obras de ese tramo?
Las obras van muy avanzadas. El ritmo de obra que se lleva se va adelantando en tiempo y adelantando en ejecución de presupuesto. Esas obras sí que tienen un plazo para finalizar más tardío, para eso falta todavía un año para que concluyan, pero es verdad que nos situaríamos en ese tramo en una autovía y ya nos hace ver esa distancia de otra forma. Realmente, de los 70 kilómetros que nos separan de Medinaceli, quedarían 13 sin autovía, y también es cierto que aunque faltaran esos 13 kilómetros, cuando vemos que lo que está a nuestro lado es una obra que va al ritmo que está llevando esta autovía, pues la verdad es que también eso anima más.
Hablábamos en los servicios informativos de esta mañana también de unas declaraciones que realizaba ayer el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, en Intur, que todos hemos podido conocer y escuchar. Antonio Pardo pedía a los responsables políticos sorianos que se impliquen para conseguir que la autovía del Duero sea una realidad. La verdad que es una demanda de los ciudadanos, esa autovía que nos conecte de verdad con Valladolid, con Castilla y León, porque muchas veces quizás también ha influido en esa falta de apego, ¿no?, a la comunidad. Yo no sé cómo se valoran desde la subdelegación esas declaraciones de Antonio Pardo y, bueno, qué es lo que se puede hacer para retomar retomar esa obra parada ahora mismo de la Autovía del Duero?
Pues a mí me parece que hay que reivindicar la 11, pero la 11 la estamos reivindicando todos los días, y políticos sorianos, él también es un político soriano, y los políticos sorianos que tenemos otras responsabilidades, él sabe, debiera conocer que estamos todos los días trabajando en este tema. En la A11, pues hay posibilidades, buscar financiación y colaboración de la Junta de Castilla y León, sí o no, evitar que se pueda seguir trabajando en 6 tramos, que recuerdo que solo uno había llegado al 20% de ejecución y los demás no habían alcanzado ni el 5% de ejecución. Se puede plantear otra forma de realizar las obras, es decir, vamos a hacer un tramo, aunque sea de 100 kilómetros de una vez, pero no vamos a ir picoteando de tramo en tramo 6 tramos, y evidentemente lo que hay que hacer es ponerla en los presupuestos generales, volverla a poner. Sabemos lo pasado, sabe, no llegaban a un porcentaje de ejecución, han sido suspendidos, pero yo creo que él sabe, no sé a qué político soriano se puede referir, yo creo que él sabe o debiera saber, porque estamos trabajando conjuntamente y conjuntamente con él en reclamar y en plantear distintas alternativas para esta autovía en los presupuestos generales del Estado.
Si realmente se cumple esa recuperación económica que va, bueno, anunciando el gobierno, ¿no? Esos signos que ya indican pues que está entrando inversión y que la cosa está mejorando, eso sí que podría ser un momento, ¿no? Para defender la necesidad que tenemos los sorianos de algo que es de justicia. Quiero decir, no estamos pidiendo caprichos, estamos pidiendo una infraestructura pues absolutamente necesaria, no solo para esta provincia, sino para toda la conexión, para todo el eje del Duero.
Yo creo que a estas alturas no hace falta un argumento, porque todos los argumentos están dados ya, y con épocas de crisis o de no crisis, de recuperación económica o de no recuperación, lo cierto es que esta autovía, la A11, lo que hace es vertebrar el territorio, y por eso es y ha sido tan importante siempre, en épocas de crisis y de no crisis, porque es que esta no es, como algunos dicen, la carretera de Soria o la autovía de Soria, que presentada así, no, es que esta es una línea de comunicación del Atlántico con el Mediterráneo. Es que esta A11, lo que es la 122, lo que une es Portugal con el Mediterráneo. Es una línea de estratégica, que es verdad, es que parece mentira que llegados estos tiempos esa línea no esté hecha, pero no porque une Soria con Valladolid, que no es esa la razón, ni porque una Soria con otro sitio, es porque es la unión del Atlántico, de Portugal con el Mediterráneo, y esa línea como línea de vertebración territorial es que creo que poquitas hay que tenga tanta justificación y tanto fundamento que se tengan que hacer.
Hablamos también de otras obras despejadas ya las dudas, María José, sobre las obras de la cárcel que continúan sí o sí. ¿Cómo están marchando? Imagino que van dentro de plazo y sin ninguna novedad, ¿no? En este sentido, afortunadamente. Que en estos casos hablar de no novedad es hablar de buenas noticias, ¿no?
Pues sí, en este caso sí. Bueno, la cárcel, una vez que se despejaron las dudas, que se habían despejado mucho antes de lo que parecía, porque siempre se ha seguido con el tema de cárcel sí, cárcel no, la cárcel continúa, las obras continúan, bastante fue que se ralentizó el ritmo de las mismas y que se estableció su apertura para el año 2015, la terminación de las obras, 2016, una vez que se acabe el equipamiento, ¿no? Ese es el ritmo de las obras, esa es la fecha que está establecida. En este momento se han invertido ya 61 millones de los 100 del proyecto, y lo que supone que se lleva un ritmo de ejecución de un 59% con algo, con lo cual el ritmo de ejecución es buena, el ritmo de inversión es buena, dentro de esa reprogramación que se hizo y que nos lleva a esta obra para finalizar pues allá por un horizonte de 2 años.
Hablamos también estos días, esa actualidad, esa proyecto de comisaría conjunta, esa necesidad que han puesto sobre la mesa los propios sindicatos de policía, la situación de las obras del centro también implicar y mucho qué es lo que ocurre con la comisaría de la Policía Nacional, ¿en qué punto nos encontramos?
A ver, la comisaría conjunta es un tema que se abordó allá por el año 2007. Las necesidades de una comisaría nueva para la Policía Nacional eran muy anteriores, porque ya hace años, desde el año 90, que se lleva dando vueltas a la mala situación en la que se encuentra este edificio para destinarlo a comisaría. Pero bueno, la idea de comisaría conjunta parece que surgió allá por el año 2007, ¿no? Lo que había era una oferta del ayuntamiento para la cesión de un terreno a cambio de que el Ministerio del Interior construyera las dos comisarías. La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, parece ser, y el ayuntamiento entendía que debía construirles también a ellos la comisaría del Cuerpo de Policía local. Y esto último fue lo que no admitió el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dijo que construía su comisaría, la del Cuerpo Nacional de Policía, y como mucho construiría esas zonas de uso conjunto, lo que pueden ser aparcamientos, lo que pueden ser gimnasios y otras zonas, ¿no? Ahí parece ser que es donde surgió el desencuentro. Como digo, estamos hablando de 2007, 2008, 2009, 2010. Entonces había dinero, entonces había tiempo y entonces no se llegó a un acuerdo. Y ese expediente administrativo quedó encima de la mesa por esa particularidad, porque el ayuntamiento quería que el Ministerio del Interior lo que construyera fueran las dos comisarías. Ahora, estos días hemos asistido a distintas manifestaciones. Yo espero recibir una propuesta clara, porque se habló de que no se daba ningún terreno, de que esa oferta había quedado, no sé cómo le llamaban al expediente, en espera, en suspenso y a la espera, una cosa así dijeron. Luego se reiteró la oferta. Ahora se habla de comisaría conjunta, pero parece que a veces vuelve a decirse o a citarse la idea de comisaría conjunta como se consideraba en aquellos años, como que el Ministerio del Interior las construía. El otro día ya dijeron que no, que el ayuntamiento construiría la suya. Bueno, yo quiero que se aclare. Y nosotros, por nuestra parte, bueno, yo transmití al Ministerio del Interior un día que no contaran ya con el terreno y que se buscara otra cosa, y al día siguiente les transmití que no, que se podía seguir contando con el terreno. Entonces yo sigo trabajando con la idea de que se pueda construir esa comisaría, y lo único que lamento es que cuando había dinero y había tiempo no había prisa, y ahora que no hay dinero apenas queda ya tiempo, porque ahora parece ser que las cuestiones urbanísticas se llevan por delante todo lo que haga falta. Ahora realmente es cuando hay prisa.
Aunque nos diéramos mucha prisa, es muy difícil. Quiero decir que las obras del centro el próximo verano estarán acabadas, y si se plantea esa zona de Nicolás Raval de doble sentido, pues desde luego la situación de la comisaría es complicada, ¿no? Quiero decir que tiempo no da. El ayuntamiento sí que es cierto que esta misma semana reiteraba Luis Rey, bueno, pues esa voluntad de que el gobierno sí que financie la parte común, pero la parte que correspondería a la policía local asumirla con sus recursos. Quiero decir que...
Sí, pero esa fue la tercera versión del caso. La tercera versión del caso, porque si no, yo no hubiera tenido que salir a decir, si ya sé que la comisaría es mía y que esa competencia es mía, pues ya me buscaré la vida, que es lo primero que dijeron en la primera versión del caso. Entonces, bueno, las prisas, vamos a ver, es que la cuestión urbanística de la calle Nicolás Raval, yo no creo que se pueda llevar por delante los servicios públicos y la dotación de servicios públicos que hay en esa calle. Es que la comisaría de policía necesita unos aparcamientos y necesita unos servicios, pero es que ahí hay un centro de salud, es que ahí hay una parroquia, es que hay una biblioteca pública. Quiero decir que es que en los servicios públicos, precisamente en esa calle, estaban y estaban primero. Yo no sé si ahora se puede uno lanzar a poner la raya de la calle por donde uno quiere y se tiene que ir todo el mundo de allí. Dicho eso, es verdad que la comisaría está en una situación manifiestamente mejorable. Si se aclarara el tema del terreno definitivamente y dentro de las necesidades presupuestarias, el ministerio siguiera adelante con el proyecto que tenía iniciado. Son obras que no llevan tampoco mucho tiempo, porque se encargan a una empresa, una gerencia de infraestructuras de servicios del Ministerio del Interior, trabaja sobre módulos. Quiero decir que son obras que se acometen en unos plazos de tiempo muy razonables.
Hablamos también de ese centro de día de referencia estatal. ¿Cómo está? ¿Qué previsiones hay?
Pues el centro de día de referencia estatal a mediados de noviembre fue cuando se pudo resolver el contrato que se tenía con la empresa Sedesa, que había entrado en concurso de acreedores. No se pudo resolver hasta entonces por cuestiones técnicas, pero ya está firmada la resolución del contrato y la aceptación de ese edificio. El paso siguiente es hacer una encomienda de gestión, para la terminación de la obra, porque la obra no está terminada y la voluntad del inserso, la voluntad del ministerio, este es un edificio de seguridad social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, es quien pone el presupuesto, es seguir adelante con su proyecto de centro de referencia estatal y destinarlo a asuntos sociales. Lo que pasa es que el inserso se encuentra con que centros como este se ha encontrado pues con más de 20 por toda España, ¿no? Pensaba darles un uso parecido, similar, crear una red de centros, pero bueno, aunque admitimos este retraso, las cosas es verdad que van más despacio de lo que nos gustaría, porque también hay proyectos que se han presentado para hacer frente en este centro. La verdad es que sí, que se van retrasando, pero la voluntad de abrir este centro sigue ahí.
Hablábamos también, antes de entrar a estos micrófonos, de ese altercado que también ha trascendido a los medios de comunicación, al parecer de la organización Yesca, que habla de retenciones en la comisaría y demás. Su delegada, aclárenos qué es lo que ocurrió en este sentido.
Bueno, pues yo ayer, a mí, la verdad es que el resultado de las dos concentraciones que hubo ayer por la tarde, una comunicada por parte de un sindicato que tenía que ver con la tramitación que se está llevando a cabo de la reforma educativa, se me comunicó que había terminado este del colectivo Yesca, y también lo que se me comunicó es que había acabado sin incidentes, es decir, no se le dio más importancia a lo que había sucedido. El problema fue, o parece que después de dar por terminada lo que fue la concentración, que como digo, no estaba comunicada, un grupo de personas de este colectivo se acercó a las puertas de la comisaría y bueno, pues entonces estaban insultando a la policía con gritos de asesinos, fascistas y demás. Salió la Policía Nacional y lo que hizo fue localizar a algunas de estas personas que estaban profiriendo estos gritos para identificarlas. Las identificaron, el tiempo que estuvieron en la comisaría es el que se tardó en tomar estas identificaciones, se vio que incluso había grupos de personas que eran extranjeros, menores, no se le dio la menor importancia, por supuesto no ha habido detenidos, yo ni tan siquiera hablaría de retenidos, o sí que estuvieron el tiempo en el que se tomó la documentación y se identificó a ciertas personas que eran las que estaban profiriendo estos insultos contra la Policía Nacional. Como digo, no tiene por qué haber ninguna consecuencia, no hay detenidos ni nada por el estilo.
Pues María José Heredia, subdelegada del Gobierno, muchas gracias por pasar por nuestros micrófonos, por aclararnos todas estas cuestiones que teníamos pendientes, y bueno, pues desde luego aquí la esperamos cuando quiera.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Eso es, gracias Sonia, gracias María José, y nosotros continuamos recta final.
Fontanalia, en Soria, la empresa líder en España de renovación de tuberías sin obras.
Sin obras, sin ruidos, sin molestias y con la garantía y experiencia de Fontanalia, tu fontanería de confianza.
Renueve las tuberías en su vivienda o en su comunidad de propietarios en un tiempo mínimo y con una garantía de 10 años.
Llame hoy mismo al 975 10 20 28 y visite nuestra web fontanalia.com.
Fontanalia, tu fontanería.
Señores viajeros, último aviso para embarcar en el vuelo con destino a mejorar su calidad de vida. Les recordamos que en los centros auditivos microaudio de Multiópticas pueden disfrutar de una revisión auditiva gratuita con motivo de la campaña de prevención auditiva. Recuerde, revise sus oídos en los centros auditivos microaudio de Multiópticas.
Los empleados públicos sí estamos indignados. Somos víctimas del sistema, no los culpables. Sufrimos reducciones salariales y derechos laborales desde 2010. Tenemos que dignificar nuestro trabajo ante tanto político irresponsable. Porque las cosas no tienen por qué ser así. Rechacemos la resignación y recuperemos lo nuestro. Actúa la campaña de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF Soria.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
13 horas y 29 minutos.
Montepinos vida, es agua
final.
COPE Soria. Estar informado.
Reta final decía para despedirnos, recordándoles que la información local volverá a partir de las 14 horas y 20 minutos. El deporte a partir de las 3 y 20. Nosotros mañana a eso de las 12 y media. Gracias por su compañía y que pase una feliz jornada de jueves.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.